Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chavi74.com.es. Hoy estamos a viernes, el 16 de marzo de 2018. Y bueno, hoy estoy grabando directamente con la aplicación Hindenburg y el micrófono, el Shure MV5, en directo. Y bueno, hoy he estado pues mirando soluciones, ¿vale? A un pequeño problema que tengo, y es que, bueno, los en recepción de fax a mail, esto va estupendamente, pero lo que es el envío, ¿vale? A través de Ilafax, pues no acaba de funcionar todo del todo como yo quiero que vaya, ¿no? Y también he leído bastante que da bastantes fallos y que no es, bueno, no es lo mejor para enviar faxes, ¿no? A través de modems virtualizados como IAX Modem. Esto es posible hacerlo con FreePBX, pero por lo visto la versión de Elastix, que ahora es Isabel, tiene una opción para enviar faxes. Incluso tú creas los faxes virtuales, puedes tener varias extensiones, el correo electrónico, y luego tiene una ventana para poder enviar lo que es el fax, que solo admite formato TIFF y PDFs. Bueno, luego con lo de los PDFs, pues ya tenemos solucionado bastante bien el tema, ¿no? Luego, también una cosa que está muy bien en esta versión enlatada de Asterisk, que se llama Isabel 4, es que también tiene OpenFire. Eso es para mensajería instantánea, para mensajes SIP y a través de chat, pues poder mandar mensajes, ¿no? Casi todos los softphones admiten el protocolo XMPP, e incluso creo recordar que en alguna de ocasión Google utilizaba este protocolo, ¿vale? Que es un protocolo para clientes Jabber, pero creo que ahora en las últimas versiones de Hangout esto lo han modificado y ya no es tan compatible con Asterisk. Pero bueno, esto de la mensajería instantánea, ya les digo, no es que me lo pidan mucho, pero ya que está, pues aprovecharlo, ¿no? Porque a veces con un mensaje queda todo ya solucionado y no tienes que estar llamando, ¿no? Por ejemplo. Esta versión, pues está bien porque aparte tiene plugins. Le llaman Isabel porque digamos que cuando 3CX compró Elastix, la comunidad dijo, vale, muy bien, tú te quedas con Elastix o el nombre que le quieras poner y nosotros nos inventamos otros. Y esto es lo que han hecho. Han creado lo que se llama Isabel. Isabel 4 es el mismo entorno gráfico. Incluso ayer estuve en un webinar en directo a través de YouTube en el cual un presentador pues, estaba presentando una solución de centralita multitenant. Multitenant quiere decir que es una centralita con distintas instancias. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú puedes tener distintas empresas, distintos clientes dentro de una misma centralita y dar servicio a de voz IP, ¿no? Por ejemplo, como si fueras un operador telefónico, por ejemplo. Imaginaros, Telefónica actúa como si fuera, bueno, es un operador telefónico, pero digamos que cada número que nos asignan, el 9 lo que sea, para ellos es una extensión, para nosotros es un número de teléfono. Pues en este caso Isabel Multitenant nos permitiría hacer esto, distintos clientes, distintos números de teléfono e instalarlo en la nube. Y la verdad es que esa versión estaba modificada y estaba muy bien porque tenías los CDRs y también tenías las extensiones y veías a través de colores que, vía web los estados de esa extensión, si están online, offline, si están ocupados, si están timbrando, bueno, todo lo que es el BLF o lo que se le llama la presencia en Asterisk, ¿no? Aparte de eso, pues lo bueno que tiene eso es que tú instalas una sola centralita para distintos clientes. Con esto te ahorras que tú tengas que estar parcheando o actualizando distintas centralitas. Cuando, en mi caso, por ejemplo, yo las pongo, que son Raspberries, en el local, pues yo tengo que estar revisando una por una. A día de hoy, pues pocas han fallado. Cuando digo pocas, solo han fallado dos de 12, una 12 o 13 hay montadas. Entonces, bueno, me puedo dar con un canto, ¿no? Pero esta solución me llama mucho porque sería ideal. No tengo que desplazarme, no tengo que hacer TeamViewers y me ahorraría un montón de tickets de soporte. Aparte de que tú creas un usuario, que digamos que es el superadministrador, y luego hay usuarios que acceden a sus extensiones, pero solo ven sus extensiones, no ven nada más. Así que, bueno, es una forma genial de poder, digamos, pues bueno, el darle el acceso web y le decir, mira, aquí tienes tu extensión, te cargas tus audios, escuchas tus buzones, porque una cosa que tenía muy interesante también es que me recordaba mucho al Flash Operator Panel, ¿vale? Que visualmente ves todo, tanto buzones, extensiones, entonces es una manera muy fácil de gestionar tu centralita. Y también podías limitarle también, por ejemplo, decirle, mira, este usuario solo va a poder crear 5 extensiones. O sea que tú puedes limitar todo lo que es el entorno de la centralita y digamos que el rol de usuario solo tiene acceso a su extensión y a su buzón de voz. Y puedes permitirle que suba unos audios para personalizar su buzón. Es lo único que puede. Lo demás, todo está restringido, claro. ¿Es un riesgo tener distintas empresas en una misma centralita? Bueno, desde un punto de vista, si lo tuviésemos instalado en casa, sí que sería un riesgo. Al tenerlo en la nube, pues se me ocurren varias ideas. Por ejemplo, hay lo que se llama Asterix Alta Disposición. Ahora mismo no recuerdo, hay un programa que sincroniza las dos centralitas, o sea, hay una centralita siempre activa y la otra está pasiva. Pero la que está pasiva, digamos, va replicando los cambios de la activa. Eso quiere decir que si yo creo una extensión nueva en la centralita nueva, en la que está de backup, también se va a replicar esa extensión. Entonces, en el caso de una caída, un fallo o que, no sé, que pase alguna historia en una centralita, acto seguido se levanta el segundo Asterix y el microcorte lo puedes notar si hay una llamada en curso. Si no, no vas a notar nada, ¿vale? Porque es casi inmediato. Pero bueno, eso es otro tema que también tengo que investigar y hay software libre para crear estas réplicas y que cuando cae uno lo detecta y levanta el otro Asterix pasivo. O sea que está muy bien eso. Como digo, esta versión de Isabel 4 pues me ha gustado. Sé que antes había Elastix 3.0, estaba la versión 2.5 y la 3.0 era multitenant, que quiere decir que tú creabas una empresa, luego le dabas unos recursos y le decías que podía usar del servidor. Eso es ideal, instalarlo en un servidor dedicado y directamente, pues no sé, creo que estaban hablando unos... de unos 100 GB de disco, un Core i7 y me parece que, o sea, 4 núcleos, ¿vale? Perdón, un quad core o un Xeon, una cosa de estas. Y entonces ahí podías albergar unos 1000 usuarios, ¿vale? O sea que sería una buena opción para tener una centralita multitenant. Si no queremos ir a unas versiones específicas o pagar licencias y estas cosas, lo podemos hacer con Asterix también. Y cada empresa sería un contexto distinto, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer que, por ejemplo, un Asterix y una ADOS Billing, se me ocurre, generar en el ADOS Billing, digamos, el cliente, las extensiones, tal, los parámetros de configuración, y se registra contra un Asterix que haya, ¿no? Entonces, de esta forma, tú vas facturando, puedes ver a esa extensión el gasto de llamadas entrantes y salientes, ¿vale? Y se lo vas descontando del saldo. Puedes hacer líneas de prepago o líneas postpago. Eso quiere decir que te pagan a final de mes todo el tráfico que hayan hecho. Eso también es un riesgo y también se puede limitar si no te fías del cliente. O directamente le dices, muy bien, yo te voy a pasar todos los meses lo que gastes a final de mes, ¿vale? También te puedes, pues, pillar los dedos en este sentido, porque si no te paga o tienes algún problema, pues esos minutos ya se los ha fundido y no hay manera de más que reclamarlo vía judicialmente y bueno, que tardarás más y perderás más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cuando haces este estilo de operadores y todo eso, hay que hacer contratos como si fuera, bueno, un operador telefónica normal, pero en este caso es de voz IP, ¿no? Este webinar, pues, iba enfocado en este sistema, a que seas un operador tú mismo y tú desde alta líneas, extensiones, DIGs, y al usuario final le des, toma, el entorno web para que tú puedas acceder. De esta forma solo accede a esa parte, no accede a nada más. El dashboard era muy, muy colorido, daba mucha información y estaba genial, pues, el ver, pues, ya os digo, el estado de las extensiones y todo esto, que, bueno, pedí información a ver si me dejan una demo y tal, y a ver cómo va. Y ya os contaré, a ver si también tengo la ocasión de poder hacer un screencast y poderlo publicar. Y bueno, esto es lo que más o menos pues iba a utilizar de Isabel, que tiene, pues, digamos, el servidor de fax ya integrado con el cliente y todo. Vaya, me están llamando, así que un segundo. Bueno, pues, por lo único que usaría esta centralita sería para tener un servidor de fax de envío y recepción de faxes. Así que, bueno, esto es para lo que usaría esta distribución, ya que con FreePBX he podido utilizar a través del el panel de control de usuario. Hay un pequeño archivo que se puede cargar y donde pone las grabaciones aparece recepción y envío de faxes, ¿no? Pero eso funciona solo con Asterisk 11. Isabel 4 lleva Asterisk 13. Dijeron que no funcionaba el fax, pero bueno, sí que es verdad que al ser un módem virtualizado de fax, los envíos, pues, no son, digamos, del todo fiables. O sea, que ellos dicen que para experimentar muy bien, pero para producción no lo recomiendan. Así que, bueno, otra pega más a lo del fax, ¿no? Que también estamos en el año 2018 y, bueno, podríamos cambiar un poco el chip y poner un poco de mails por ahí en medio y dejar el fax allá un poco aparcado. Pero bueno, el fax se resiste a pasar hoja. Y bueno, si no, también hay troncales de estos proveedores que bueno, tienen fax por internet y estas cosas, que muchos son gratuitos porque te inundan a anuncios y estas cosas, pero en realidad es eso, un asterisk con una línea, y muchos tienen también un aparato de fax, que entonces ahí sí que no hay ningún problema, envían a través de fax, a través del asterisk, y cuando quieren recepcionar, pues lo mismo, ¿no? Es una máquina de fax para enviar y recibir. Lo que pasa es que para recibir tú puedes hacer que vaya directamente al correo. Para enviar, pues lo envías por una máquina si quieres, y si no, también hay sistemas de pago que lo que te permiten es el mail to fax, no el fax to mail. O sea, tú envías un mail y se convierte en un fax, ¿vale? Eso también es posible, pero casi todos los programas que he visto son de pago. Así que, bueno, ya os contaré mi experiencia sobre envíos de faxes, a ver qué tal va todo esto. Y nada más, nos vemos en un próximo episodio de chavi74.com.es, y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.